Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Este programa se propone subrayar algunos aspectos de la realidad, algunas cosas que parecen un poco a veces desdibujadas o literalmente ocultadas y que hace bien conocer. No siempre son buenas noticias, no siempre son alentadoras, pero no hay duda de que uno no puede hacer algo frente a algo que desconoce. Es decir, durante mucho tiempo hemos vivido, tal vez, sometidos a un acto de ignorancia, bueno, involuntaria. ¿Por qué tal vez miramos la realidad desde la experiencia cotidiana, desde nuestra tradición familiar, y nos ha parecido que la vida era de una manera y en realidad empezaba a ser ya de otra? Y como uno da por sentado de que, no sé, por decir cualquier cosa que uno considerara como lógica, la decencia, por ejemplo, no quedarse con algo que a uno no le pertenece, ser trabajador, proponerse trabajar, ser generoso, ¿no? Ser cordial con los ancianos, ser, por ejemplo, cosas muy básicas, eso se fue destruyendo de muchas maneras, ¿no? A veces con políticas públicas, otras veces con la influencia, bueno, la cultura en general, los medios de comunicación, siempre de por medio. De algún modo, algunas cosas empezaron a modificarse porque se empezó a poner el acento en otro lado. Entonces, aquello que nos parecía muy obvio, como que los nenes eran nenes y las nenas nenas, bueno, empezó a ser que, bueno, eso sí, por supuesto, desde la biología, pero hay mucha gente que empezó a, primero, a darse cuenta de que esto se estaba promoviendo como una expresión natural, cosa que ya sabemos que no lo es, ¿no? Pero que ya hay demasiada gente que ha bajado la guardia y que ya no se escandaliza. Es decir, lo que nos escandalizaba, nos parecía motivo de risa mayoritario y públicamente, o sea, mayoritaria y públicamente, ya no es tanto. Hay gente que ya se cuida de decir algunas cosas porque no sea qué. No sea cosa que alguien me señale o yo quede como un retrógrado que piensa que la naturaleza nunca se equivoca. Efectivamente, la naturaleza nunca se equivoca. Nosotros hacemos modificaciones y en una de esas, algunas cosas que deberían ser de un modo se trastocan, a veces en apariencia, a veces en profundidad. ¿Quién podía imaginar que alguien decidiera de un modo muy, muy general, o por lo menos hay mucha gente que se termina copiando culturalmente de que comer carne no es bueno, ¿no? Bueno, sí, comer mucha carne, ya nos dicen los médicos, no son solo beneficios, ¿no? Comer carne, proteína, es bueno como parte de una dieta balanceada, pero de ahí a no decidir no carne. Y no solamente no carne, sino yo no me quiero poner una prenda, un accesorio, utilizar algo en mi trabajo o lo que fuera que provenga de un animal, ¿no? Estas cosas que son bastante hoy extendidas, ¿no? Tal vez uno no se asombra tanto de que haya gente que haya decidido ser vegetariano no por una recomendación porque le hace mal la carne, sino porque no, bueno, porque ha decidido eso, no como cadáveres. Como si cuando uno arranca una planta no está de alguna manera, bueno, no será un cadáver en términos de que uno es un animal, pero uno está cortándole la vida, digamos, a una lechuga. Y está dejando de ser un ser vivo, la lechuga, para hacer una ensalada. Lo cual, claramente, para muchísimos no está mal, para la mayoría es algo sano, es algo que está bien y toda la naturaleza de principio a fin está a nuestro servicio, ¿no? Las vacas están para que nos las comamos, y no vamos a matar una vaca para comernos un bife y nada más. Pero se alimenta a la gente, la proteína es importante, la comida balanceada es importante, pero vuelvo a lo mismo, aquello que nos parecía natural, como cuidar la vida, por ejemplo, ¿no? Es un tema recurrente aquí en el programa con respecto a la protección de la vida por nacer, la protección de la mujer. Bueno, lo que ha sido desde el comienzo de la vida humana en la faz de la Tierra, como que a los bebés se los cuida, bueno, ya no tanto, ¿no? Alguien se anima a decir con mucha soltura que eso no es tan así, ¿no? Que puede ser que no sea este el momento en el que yo decida ser madre o padre, y que de alguna manera tenga el derecho o la opción descartar ese ser humano, ¿no? O el tema de la eutanasia, ¿no? ¿Para qué va a estar ahí esa persona en la cama que está enfermo o es muy mayor? Entonces lo que nos parecía natural y obvio, que es decir, a las personas mayores o enfermas, se las cuida, ¿no? Es la ley de la vida, es así, natural, la máquina se le gasta, algunas cosas empiezan a no funcionar muy bien, y bueno, llega un momento en que uno necesita sí o sí ayuda, y esa ayuda viene naturalmente de la familia, ¿no? Pero bueno, también conocemos a mucha gente que dice, no, bueno, yo no puedo, no es que no puedo porque no tengo posibilidades físicas, materiales, yo de cuidar a mi abuelo, ¿no? O a esa persona mayor que tal vez no tiene quien la asista, a mi mamá o a mi papá. No, hablo de gente que ya naturalmente decide, bueno, yo no voy a andar cambiando pañales, no voy a estar alimentando la boca, me impresiona mucho hacer ciertas cosas. Entonces uno se cruza con esto, que va mucho más allá del hecho personal, sino de parte de un aspecto cultural que se termina insertando, apoyado por diferentes maneras de promoción, de que lo importante es pasarla bien, ¿no? Lo importante es disfrutar, lo importante es vivir el momento y, bueno, el día de mañana veremos. No hay una visión de futuro, por un lado, y hay un desprecio en una parte de la sociedad. Hay un desprecio por el esfuerzo, el sacrificio puesto al servicio del otro. Por supuesto, muchos de nosotros que vivimos en torno a la solidaridad, a las buenas causas, a las cosas nobles, reconocemos que estamos rodeados de personas que hacen cosas buenas, generosas por otros. Pero también, saliendo de nuestro propio ombligo, de nuestra noble cercanía de personas buenas, sabemos, porque de diferentes maneras nos enteramos, de mucha gente que decide mirarse el ombligo, disfrutar y, digamos, de algún modo hacer gastos solamente para su propio bienestar. Está como sobredimensionado el bienestar, ¿no? En algún punto. Aquello de sacrificarse por el otro, hay gente que definitivamente sale corriendo. Entonces, todos estos aspectos culturales no son por generación espontánea. Es decir, que cuando uno piensa en la promoción de la cultura de la vida, hablamos, hoy escucharemos un poquito también de las cosas que pasaron en el escenario de la Marcha por la Vida en Buenos Aires, un testimonio muy bueno. Hablamos de la cultura de la vida. Y la cultura de la vida, hay que abrirle el juego, ¿no? Abrir el espectro y no pensar que solamente es estar en contra de el aborto legal, la demanda que se lleva en la Argentina actual, en esta Argentina actual, a unos 12 niños por hora solamente en ámbitos públicos, estatales. Hay que sumarle los ámbitos privados. Es una locura eso, es una verdadera locura. Pero eso no es lo único. Lamentablemente no es lo único. Entonces uno tiene que andar pensando en comprometerse con muchos otros aspectos que refieren a la cultura de la vida. El trabajo con jóvenes o el trabajo en sociedad, cuidarse mucho de algunas cosas que uno a veces en un momento de, sin darse cuenta, conversando sobre las cosas que pasan, uno puede estar promoviendo desde su ignorancia de algunas cosas antivalores o conceptos antivida, ¿no? O antifamilia, que a tal o cual habría que matarlo, por ejemplo, por lo que hace o por lo que hizo. Bueno, en algún punto uno, en un momento de análisis de por qué aquel tal o cual mató o violó a no sé cuántos, uno lo escucha ¿no? Bueno, habría que matarlo. El tema es si eso soluciona algo y si de alguna manera uno no está promoviendo un aspecto de descrédito hacia el valor de la vida. Esta vez, nos hemos enterado todos de las cosas que han pasado con chicos de escuela, amenazando, planeando masacres, eso que nos parece como que sucede solamente en Estados Unidos, donde hay locos que agarran una ametralladora y salen a matar gente en un colegio, desde los techos de algún edificio y cosas por el estilo. Trastornados en Estados Unidos hay un montón. Evidentemente, cada uno tendrá sus problemas. Acá ese tipo de cosas, por lo menos no eran tan frecuentes o no sucedían, o era una cosa realmente excepcional. En estos días nos hemos enterado de algunas noticias que realmente ponen la piel de gallina. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo se llega a esto? Bueno, porque los padres directamente de ese chico, chica, de alguna manera no... Yo creo que va mucho más allá. Los juegos de computadoras, en muchos casos... Los más promovidos, los más conocidos, los que más se han usado y se usan, son juegos de muerte. Son juegos de ver cuánta gente uno mata. El cine, bueno, nos ha ofrecido ciencia ficción en abundancia, donde es matar por matar. Muy distinto, tal vez, de las películas o series policiales, donde, bueno, se supone que hay uno que es el bueno y hay uno que es muy malo, y después de un montón de cosas que suceden, en algún punto gana el bueno, digamos en algún punto, no siempre, y no siempre el bueno es tan bueno ni tan justo. Pero me refiero, hay un montón de aspectos que de alguna manera naturalizan un descrédito por el valor de la vida. Entonces a la hora de ver qué uno consume para divertirse, entretenerse, con qué historias, con los comentarios de las noticias que nos sacuden todo el tiempo con hechos terribles, uno tendría que andar de alguna manera escuchándose, a ver si yo no estaré de algún modo siendo funcional o un engranaje más en esto de la cultura de la muerte o del desprecio al otro, o el desprecio al sacrificio por el otro. El sacrificio, me refiero al esfuerzo, el cuidado, la generosidad, el me relego por el bienestar del otro, que es lo que, vuelvo, somos muchos los que hacemos algo directa o indirectamente por el bienestar de los demás. Bueno, un poco de eso se trata. Trabajar por la cultura de la vida significa literalmente primero entender y luego actuar en consecuencia.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
seguramente muchos se enteraron del informe de Notivida, que cita un informe, una publicación del Fondo de Población de Naciones Unidas sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente y la maternidad temprana. Esta publicación detalla el impacto económico de la maternidad temprana en varios países, incluidos la Argentina. Pero bueno, ya sabemos que las Naciones Unidas es un organismo que está en contra de la vida humana por nacer, es un organismo promotor del aborto de montones de formas, y esta es una, ¿no? Establecer, promover, digamos, elaborar conceptos que son seguidos en algunos casos a pie juntillas por áreas de gobierno, áreas de salud y organizaciones en distintos países, porque están, bueno, ligados a esta cultura de la muerte y claramente antifamilia. Este organismo ha calificado la maternidad antes de los 20 años con términos catastróficos, dice Notivida. Vidas truncadas, que embarazarse a esa edad deja sueños aplastados, oportunidades perdidas, y que la solución siempre pasará por un anticonceptivo de larga duración o un abortivo. Indudablemente este tipo de cosas también están relacionadas con la industria farmacéutica, que se pone chocha con cada una de las políticas que organizan las Naciones Unidas o los gobiernos. Bajo la premisa derecho a elegir y a decidir libremente, la cultura de la muerte banaliza la sexualidad de alguna manera. Estos organismos también dicen, bueno, no está mal que una chica tenga, o jóvenes tengan, actividad sexual a los 13, 14 años, pero hay que garantizar que no tengan hijos, ¿no? Porque lo grave es eso. Lo tremendo es que una chica a los 16 años sea mamá. Ahora, si tiene una vida sexual promiscua, no, bueno, promiscua. Te sugiero que no, es como la bebida, las promociones de los juegos de azar que nos están ofreciendo en la televisión, las apuestas online, ¿no? O las bebidas alcohólicas, en cualquiera de los casos se están diciendo, bueno, esto hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Esto es literalmente lo mismo, es una tomadura de pelo. La maternidad temprana, dice el Fondo de Población de Naciones Unidas, impactan las mujeres porque alcanzan menores niveles educativos y se insertan en el mercado laboral con menos herramientas. Consecuentemente tienen menos ingresos, salarios más bajos. Pero que también impacta en el Estado porque provoca gastos en salud y pérdidas fiscales al comprometer la participación de estas mujeres en el mundo del trabajo y su aporte al sistema tributario. Por ahí cantaba Garay. Los organismos de crédito, el Fondo Monetario, Banco Mundial, no han ocultado su interés de que la mujer relegue la maternidad. No estamos hablando de la maternidad a los 20 años o 18 o 17, sino que relegue en general la maternidad, porque es importante que ella se desarrolle, que tenga un título, que digamos de algún modo progrese y compita en el mundo laboral, que sea gerente, que sea lo que sea, ¿no? Que se dedique al mundo de la política, lo que sea, pero que la familia puede esperar. Porque de alguna manera la industria farmacéutica o el negocio de la fertilización le va a solucionar las cosas, que bien sabemos que en muchos casos no las puede solucionar. Entonces, acá hay un montón de negocios y naturalmente una despoblación de los países. Y la otra es, yo necesito, dice estos organismos de crédito, que la mujer vaya a la picadora de carne del mundo laboral fuera de su casa, que no trabaje en la casa, porque quiero de algún modo que el país produzca más con la participación activa, permanente, aunque sean trabajos horribles, no importa, de la mujer. Es importante que se mueva porque mi negocio está con el Estado y el Estado tiene que recuperar, digamos, incorporar mucho dinero para que yo pueda cobrar. En algún punto, esto es una mirada muy sencilla, pero hay algo de esto. El gobierno actual de Javier Milei suspendió la compra de abortivos en torno a este tema de la maternidad adolescente, pero sigue comprando y distribuyendo anticonceptivos de larga duración, particularmente los implantes subdérmicos, que son el método de elección de los adolescentes, estas bombas hormonales. Bueno, hablando de bombas hormonales, me acordé de lo que habíamos estado conversando con Yoya Alexinko, y estaría realmente muy bueno acordarse qué era lo que me había dicho cuando charlábamos aquí en la radio sobre la píldora del día después. Hagamos memoria.
El levonorgestrel es una pastilla sintética realizada por laboratorios que ganan fortuna dando todo esto, ¿no? No es algo que es propio de nuestro organismo. Nuestro organismo deja de liberar o sintetizar sus hormonas porque esta pastilla llega a la sangre y bloquea el sistema de salud de la mujer. El tercer mecanismo es que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿sí?, en el tercio externo de la trompa de Falopio. Luego viaja el huevo fecundado o embrión unicelular hasta su cunita, que es el endometrio, o sea, la cara interna del útero. No se va a poder implantar porque la cantidad de levonorgestrel es tan alta que forma como si fuera una pared. Entonces, este tercer mecanismo se llama antiimplantatorio, es abortivo.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Tengan en cuenta que este programa, además de poderse escuchar a través del aire de Amadeus, a través del sitio web de la emisora, en el teléfono, en la computadora, lo que fuera, queda a disposición en el sitio web de la emisora y también va a parar a un canal de Spotify de Cosas Posibles. Así que el programa completo, las declaraciones y demás, las pueden encontrar por ahí. Y hablando de hacer memoria, mencioné la marcha por la vida. Vamos a compartir unas pocas palabras que dijo, pero muy entusiastas, muy claras, Lucía Martín. Lucía Martín fue quien estuvo en una marcha en el 2018, la Marcha por la Vida del 2018, que muchos recuerdan, la del 25 de marzo del 2018, en el mismo lugar, en la Plaza Rubén Darío, y dio su testimonio. Ella eligió la vida y por eso logró tener a Emma, a su hija. Bueno, volvió al escenario de la Marcha por la Vida, esta marcha, la décima, el 29 de marzo, en Buenos Aires, acompañada con Emma, por Emma, y diciendo esto, para prestar atención, un testimonio del compromiso pro vida, no solamente en una circunstancia, sino mucho más allá.
Un mensaje corto. Otra vez, como hace 7 años, estoy acá, esta vez para contarles a todos ustedes que hay esperanza, que el sí a la vida no es solo para el momento de que tenga que nacer un niño, sino que es un sí que todas las mamás estamos llamadas a dar constantemente todos los días de nuestra vida. Es un sí que no se acaba, es un sí que recién empieza. El sí a la vida es solo un momento. Esto implica hacernos cargo de nuestra vocación de mamás todos los días de nuestra vida. Implica perfeccionarnos en nuestra tarea, en asumir aquello que Dios nos dio a cada una de nosotras. Nuestros hijos nos necesitan, ¿sí? Hoy no es solo el aborto, hoy los boicotean de todas partes. De la televisión, de las malas ideologías, las malas compañías. Seamos valientes, seamos mamás fuertes, valientes. No solo ayudemos a las mamás jóvenes para que tengan a su hijo, ayudémoslas siempre, que nos necesitan. Es un madurar muy duro, es muy fuerte y es hermoso, realmente. Y hay esperanza. El mensaje que tengo para todos ustedes hoy es que hay esperanza y que la vida sigue y se puede volver a soñar, se puede volver a tener fe, a tener esperanza. Uno puede estudiar, puede trabajar. ¡Viva la vida! Esto que les decía recién. Fórmense, crezcan, sean valientes, no sean tibios. Un anuncio chiquitito. Para colaborar con toda esta movida y bueno, ayudarlas a un montón de mamás, un montón de papás y de familias. Con mi novio tenemos un stand ahí al costado que les recontra puede ayudar. Estamos con un emprendimiento de buenos libros para que nos formemos, para que podamos crecer, para que cada uno de ustedes pueda dar lo mejor de sí. Tengo que decir gracias nada más. En este lugar encontré muchísimo apoyo y bueno, Dios me puso acá para darles este mensaje a ustedes y para que tengan mucha esperanza, mucha fe. Muchísimas gracias.
Así es.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Seguramente muchos la conocen, cada vez la conoce más gente, cada vez la valora más gente, hay mucho músico que la valora, de algún modo la impulsa y la promueve. Y para mí, confieso que desde hace unos cuantos meses, también es un grato descubrimiento para escuchar con atención. Tiene un estilo personal, tiene una voz muy identificable, muy, muy propia. A veces hay gente que canta bien, pero no tiene una voz tan distintiva o un estilo tan distintivo. Pasa con otras cantantes, digamos, de este momento, con esta música rara que balbucean o que hacen algún estilo que parece centroamericano o alguna cosa de arrastrar un poco las palabras. Bueno, no, ella no tiene nada que ver con ese estilo. Y nos agrada a muchos saber que no solamente canta nuestras cosas, sino que es una persona con valores. Ella es Maggie Cullen.
Esta zamba llegar a usted bajo los luceros, va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros, va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver a mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Valiosísimas palabras de Lucía Martín. Bueno, yo la verdad que confieso que, no sé si alguna vez lo dije, pero yo tengo una memoria medio rara. La verdad que me olvido de muchas cosas, hay cosas de mi historia personal que no las recuerdo. mi esposa dice o alguien me comenta que habíamos sido, que habíamos hecho, que había sucedido tal o cual cosa, yo no tengo pero ni idea de haber ido o haber estado en ese sitio. Pero he estado haciendo memoria y yo no sé lo que habrán estado haciendo ustedes en junio del 2018, que fue un año muy intenso por el tema de la defensa de la vida. Yo no sé si ella se acordará, Victoria Villarruel, a quien escuchamos en programas pasados, con lo que dijo en esta jornada especial sobre el Día del Niño por Nacer en el Senado de la Nación, nuestra actual vicepresidente. Pero yo recuerdo haber estado conversando con Victoria Villarruel el 30 de junio del año 2018 a las puertas de la Quinta Presidencial en Olivos, con la calle en la que no circulaban vehículos porque estaba repleta de gente. Esto es lo que charlamos con Victoria.
Yo estoy a favor del respeto a la vida y el respeto a los derechos humanos, y el aborto es una agresión al primero de los derechos humanos, al más importante, al cual sin él no existe ningún otro, que es el derecho a la vida. Es la primer discriminación que puede sufrir un ser humano al ser abortado en el vientre materno, porque un ser humano nacido deseado le dice a otro ser humano: vos no sos deseado y no podés nacer. Así que claro, ¿cómo no voy a estar acá? ¿Cómo no voy a estar apoyando que salvemos las dos vidas y que el presidente, que los senadores, que los diputados, que los políticos de nuestro país respeten la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro Estado ratificó? Mira, lamentablemente en mi labor por las víctimas del terrorismo he visto la misma dicotomía: el derecho contra la ideología, las leyes contra la política. Y la verdad que lo que nosotros como ciudadanos tenemos que respetar, tenemos que hacer valer, y en mi caso como abogada juré defender, es la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y esos tratados y la Constitución reconocen al niño por nacer desde la concepción. Es que Argentina lamentablemente está atrapada en una verdadera dictadura de las minorías. Las minorías dictan la agenda política de nuestro país. Las minorías dicen: ustedes no pueden salir a la calle porque son católicos, porque son cristianos, porque creen en Dios. Nosotros somos tan ciudadanos como ellos, y aquí lo que estamos pidiendo es que se respete. En mi caso, como abogada, pido que se respete la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes de nuestro ordenamiento interno. Aparte de todo eso, que se respete la vida. Científicamente está comprobado que la vida surge a partir de la concepción. No podemos seguir una agenda ideológica.
Ahora, pase lo que pase con la ley, de todas maneras, más allá de los caminos que pueda haber de declararla inconstitucional y demás, de todas maneras, esto ha despertado un tema que estaba dormido, mucha gente que no se movilizaba, no hacía nada, y que hoy ha descubierto que hay mucho por hacer todavía para ayudar a muchas mujeres y a muchos niños en riesgo.
Lo que ocurrió el 13 de junio es el puntapié, no solo de la Ola Celeste, de la militancia de todos aquellos ciudadanos que queremos una Argentina con libertad, con progreso, con respeto por los derechos humanos, con justicia para todos. Finalmente, este es el punto de partida de una lucha que va a ser muy larga, pero que va a hacer finalmente que Argentina sea el país que todos soñamos. Gracias.
Cosas posibles.
Muchas gracias a aquellos que recuerdan y colaboran y lo tienen en cuenta. Este es un programa que no solamente lo hace Alberto Mora aquí en Amadeus, con la muy buena tarea de Ricardo Piñero, la puesta en el aire, y con otras gentes que colaboran, sino que, bueno, también los oyentes participan utilizando el camino de Mercado Pago. Mercado Pago es la forma en la que pueden ser parte de este programa, Cosas Posibles. El alias cosas.posibles.mp. Muchas gracias. Y haciendo memoria, porque se me ha dado por revolver el arcón de los recuerdos, y hay cosas que me las acuerdo un poco, pero cuando uno las mira dice: ah, claro, sí, ahora sí, porque uno tiene la anotación, y lo que entra a veces por las imágenes, por los ojos, o lo que entra por las orejas, a veces tiene un impacto mucho mayor, ¿no? Me he encontrado con pequeños escritos, con cartas de oyentes, me he encontrado con muchas cosas que me han movido la estantería, porque digo, ay, ya me había olvidado de esto, sí, tenía alguna idea, pero uno tiene el papel en la mano y qué motivo, las palabras que dijo tal o cual oyente, o esta tarjetita de cumpleaños, bueno, esas cosas que a uno lo movilizan, o por lo menos le traen al presente aquello que pasó. Bueno, en ese revoltijo de cosas guardadas, me encontré con una charla que tuve el 22 de mayo del año 2013. Yo creo que mucha gente no hablaba en el 2013, bueno, sí, algo había, pero no muchos, sobre el tema del aborto y demás. Sí, estaba dando vueltas el tema de los protocolos. Precisamente, esa fue la razón por la que yo lo abordé a quien era el ministro de Salud del gobernador Daniel Scioli, el que muchos decían que era provida. En el 2013, Alejandro Colia estuvo en San Isidro, en un acto que se hizo en el Teatro del Viejo Consejo, pequeño teatro que antes era la sede del Consejo Deliberante. Bueno, había habido un acto, ya ni me acuerdo por qué, pero en esos días estaba lo del protocolo, la incorporación, aceptación, la adhesión al protocolo de abortos no punibles. Entonces lo esperé que terminara el acto, lo abordé al ministro Colia, que ahora es secretario de Salud de La Matanza, y mientras íbamos caminando desde el Teatro del Viejo Consejo hasta la Plaza Mitre, sobre la Avenida del Libertador, fuimos conversando con Alejandro Colia, año 2013, y esto era lo que hablábamos.
Ayer un tribunal de Córdoba declaró inconstitucional el protocolo de abortos no punibles a instancias de una institución que se movilizó para eso. La provincia reglamentó esto con un protocolo similar. La declaración de inconstitucionalidad tiene que ver con la defensa de la vida en el seno materno. Eso pasó en Córdoba ayer. ¿Qué comentario merece al respecto, dado que las dos provincias iniciaron por lo menos la misma
política? No, somos respetuosos de las decisiones que toma la justicia. No puedo realmente desobedecer ni estar fuera de derecho. Solamente que la provincia ha llevado adelante un protocolo que funciona en todos los hospitales, vinculado a una de las decisiones que la Corte Suprema Nacional fue la que la Corte Suprema de Justicia en algún momento interpretó los artículos vinculados.
Sí, pero no obligó. La Suprema Corte no obligó.
Por supuesto. Pero en este sentido acá no pasa por una obligación, sino que pasa por un protocolo de distintas circunstancias.
¿Cómo se compatibiliza eso con la defensa de valores, familia y vida que anuncia el gobernador?
Mire, en realidad son, a mi entender, dos cuestiones que son distintas. Me parece que no se entiende el espíritu del artículo del Código Penal. El aborto no punible es una figura que se encuentra contemplada en el Código.
Sí, pero el aborto no punible que se pretende reglamentar anuncia que una mujer de apenas 14 años puede reclamar ante el caso particular declarado sin denuncia policial, que puede ser puede recibir un aborto.
¿Usted leyó el protocolo de la provincia de
Buenos Aires? Sí, señor, lo leí. Entonces, puede exigir un aborto y que no hace falta denuncia. Eso lo único que hace es dejar la posibilidad de que el violador, que en muchos de los casos es intrafamiliar o dentro del entorno, continúe con lo mismo. O sea, ¿cómo se compatibiliza la defensa de la familia con la posibilidad de que un violador vuelva a violar?
Mire, a ver, reitero, este es un artículo que figura en el Código Penal y que es una figura que, digamos, existe y no está vinculada a una cuestión de que ha decidido un gobierno, sino que es un artículo que no existe esta situación. Con lo cual, uno en realidad en la provincia lo que se hizo es, a partir de la decisión de la Corte Suprema, porque esto era para privilegiar y no poner en un pie de desigualdad, como sucede, porque en realidad lo que hay que hablar acá, a muchos de los que le preocupa toda esta cuestión, es realmente a los que tienen otras condiciones y realmente no se los cuestiona. ¿Se entiende? O sea, a mí me parece que el artículo este es muy claro y estamos hablando de un aborto que no es punible. Simplemente eso, el aborto por violación o el aborto porque pone en riesgo la vida de la madre. Entonces son dos cuestiones muy muy claras. No se contraponen los valores.
No, absolutamente. ¿Y la vida por nacer no?
Para mí no, absolutamente.
empecinado en tratar de justificar lo injustificable de Alejandro Kolya, que seguramente debes haber estado muy contento de que desde el año de 2020 la Argentina tiene una ley que permite matar a un niño por nacer en el momento que la mujer lo desee. Un dato importante para los que nos gusta y que lo tenemos incorporado en la vida cotidiana desde hace muchísimos años, se va a realizar en San Isidro una Expo Mate. Expo Mate 2025 es una muestra sobre esta bebida nacional que va a incluir charlas, degustaciones, trabajo de artesanos, orfebres, por supuesto las tradiciones, música, una feria gastronómica, participación de emprendedores y productores, degustaciones. Bueno, va a haber realmente de todo. Va a ser el 24 y 25 de mayo. Va a ser a total beneficio del Hospital Materno Infantil de San Isidro, Dr. Carlos Arturo San Antonio. La entrada cuesta 5.000 pesos si uno lo mide en kilos de yerba. La verdad que es un precio bastante económico. En esta muestra que va a ser en el Centro Municipal de Exposiciones, en del Barco Centenera, a pocos metros del Río de la Plata. Y lo interesante está en que, además de un paseo para los que, insisto, nos gusta mucho tomar mate, compartirlo y apoyamos el consumo de esta bebida autóctona. Algunos tienen problemas con el tema de la yerba, algunos les gusta más con polvo, la uruguaya. Bueno, cada uno tiene sus costumbres, sus mates, sus termos, ahora de moda algunos. Bueno, hay montones de cosas para comentar, observar, pero seguramente va a ser un paseo muy interesante. En el caso de que el 24 y 25 de mayo vaya a llover y se suspenda, se va a reprogramar para el 31 de mayo y el 1 de junio. Cuesta 5.000 pesos la entrada. Se llega, bueno, por medio de transporte público. Esto está a unas 5 cuadras más o menos, de la estación San Isidro del Tren de la Costa, unas cuantas más de la estación San Isidro del ferrocarril Mitre, y desde Libertador, bueno, no son muchas cuadras. Los médicos católicos británicos están muy preocupados. La Asociación Médica Católica del Reino Unido, por sus siglas en inglés, ha manifestado su rechazo a un proyecto de ley presentado por una parlamentaria que se llama Kim Leadbitter, que pretende legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales. En un comunicado que emitieron hace un par de días, el 7 de abril, subrayan su compromiso con las enseñanzas morales de la Iglesia Católica en el ámbito sanitario, lo que aseguran le lleva a oponerse de manera radical a esta legislación. La propuesta legislativa permitiría, si se aprueba, a los adultos con enfermedades terminales solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, siempre bajo una serie de salvaguardas. No obstante, la Asociación Médica Católica del Reino Unido advierte que el término muerte asistida, utilizado en el proyecto de ley, es un eufemismo, y que en realidad se trata de legalizar el suicidio asistido, una práctica que sigue siendo delito en Inglaterra y Gales desde que el suicidio fue despenalizado en 1961. Siempre está mal atentar directamente contra la vida humana inocente, ha declarado la asociación, que recuerda que el juramento hipocrático, que fue redactado siglos antes de Cristo, ya establecía el compromiso de los médicos a no administrar ninguna droga mortal ni aconsejar su uso. El proyecto de ley exige que la persona que solicita el suicidio exprese su voluntad de forma clara, informada, libre, sin coacciones de terceros. Bueno, ya sabemos que esto está calcado, me salgo un poco de la información que publica InfoCatólica, está calcado porque muchas veces nos encontramos con legislaciones sobre el tema de la defensa de la vida, sobre el tema de la promoción de la salud reproductiva, sexual y reproductiva, o esto mismo, el consentimiento y demás, pero que los recursos son los mismos, siempre se entra más o menos por el mismo lado, en algunos casos argumentando la pobreza, en otros casos aparecen, ¿no?, los medios de la Argentina de tanto en tanto aparecen con algún caso en donde alguien está luchando para lograr que se apela siempre a la sensibilidad, porque como le escuché decir el otro día a alguien, los legisladores no se mueven en general por algo que no está, expresado en la voluntad de las personas. Esto no es otra cosa, aunque se dijo de esta manera, no es otra cosa que lo de la ventana de Overton, ¿no? El legislador no propone algo que no tenga idea. Mayormente las propuestas no son tan locas, ¿no? Cuando aparecen este tipo de cosas hay un común cimiento para ciertas cosas. Pasa con las drogas también, con esto de, bueno, la cantidad mínima para. De alguna manera siempre está un piso de realidad social que lo va justificando, o hay una especulación de que probablemente esto vaya a dar resultado, es decir, que se vaya a aprobar. Y puede ser que un año no, y puede ser que otro año no, y puede ser que se transforme en un debate, un tema de conversación, que se hagan en paneles, en mesas redondas, hablando sobre no, eso jamás, y después más o menos, bueno, para algunos casos. Ese es el proceso, lo cuento desordenado, prometo que en un día de estos podemos hablar de cuáles son los pasos, pero mucha gente lo conoce, de lo que se llama este fenómeno social que es la ventana de Overton, aquello que parece inimaginable, una locura, no, imposible, de a poco empieza a ser, bueno, mínimamente un tema de conversación. Después, bueno, para mí no, pero qué sé yo, tal vez alguno. De alguna manera se va ablandando a la sociedad y se va poniendo el ojo como que, bueno, yo no lo haría, pero bueno, aquel que lo quiera hacer, que lo haga. Pasó con el aborto, como pasó con el tema del divorcio, como pasó con la ideología de género, bueno, lo que sea, ¿no? Todo eso que nos parecía o nos hubiera parecido seguramente inverosímil, insoportable, siquiera la idea, no sé, hace 100 años, por decir algo, hoy está naturalizado. Muchas cosas, ni siquiera vale la pena tomar un ejemplo. Entonces, ¿a dónde voy? Vuelvo al principio, lo que comentaba en el principio del programa, que en algunos casos vale la pena estar atento, informado, saber y darse cuenta de que en algunos casos uno está colaborando para un lado o para el otro de este tipo de cosas. Yo tengo, creo que lo he dicho, tengo mis dudas de qué puede pasar si aparece, si vuelve a tomar forma y peso. Sabemos que las prioridades parece que estuvieran por otro lado, pero si vuelve a aparecer un avance o un interés de avanzar sobre el tema de la eutanasia. Yo tengo mis dudas sobre si va a haber demasiado lío, demasiada oposición, incluso dentro de aquellos que se dicen pro vida. Porque, bueno, una cosa es un niño, un bebé, un ser humano de 10, 12 semanas, 15, 14, 20. Y otra cosa es una persona enferma, que puede ser un hijo, que puede ser un padre, un abuelo, que puede ser alguien que está viviendo en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Para que no sufra. Entonces, no se sabe mucho de qué se trata los cuidados paliativos, pero bueno, ya está, listo, peguémosle un tiro de alguna manera, hagamos algo rápido, no será un tiro, será una inyección, o lo que sea, o quitémosle, porque eso ya está, quitémosle lo de la supuesta muerte digna, quitémosle el soporte vital, le sacamos la alimentación y le sacamos el agua. Aunque nos parezca que alguien puede imaginar que está haciendo un acto humanitario, en realidad está matando de hambre y sed a un ser humano. De eso se trata. No hay un acto de humanidad en eso, o de generosidad o de caridad. Muy lejos de serlo.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, aquí, en la radio. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.